Ara si ho aclarim, passen 7 minuts de les 5 de la tarda mentre disparen les xifres de víctimes pel coronavirus. Espanya ja ha superat a les de Xina. Les diferències sobre la gestió d'aquesta emergència sanitària són cada vegada més grans entre Catalunya i Madrid. El Ministeri de l'Interior ha dit avui que confia en poder aixecar algunes mesures de restricció després de Setmana Santa, no sabem quines, i en canvi el president Quim Torra ha alertat que si no s'endureix el confinament, la corba de contagis no baixarà fins al mes de juny. A aquesta hora podem saludar el periodista i escriptor Ernesto de Cáceres. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I com acostuma passar, Ernesto, els ciutadans al mig. Uns miren cap a Madrid, els altres miren cap a Catalunya i no entenem quins són els criteris.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud es nuestra referencia. Y la Organización de la Mundial de la Salud ha hecho un diagnóstico. Y,
sí.
Y el diagnóstico es que, bueno, pues ha llevado 67 días desde el primer caso del coronavirus para alcanzar los 100.000 casos a nivel global. 11 días para alcanzar 200.000. Mm-hmm. 4 días para alcanzar los 300.000. Y 3 días para llegar a los 400.000. Y ayer, pues hemos tenido 12.077 personas que murieron por coronavirus en nuestro continente, en Europa, otros 1.742 respecto a las últimas 24 horas. Y tenemos 22.715 nuevos casos, lo que lleva toda la situación en Europa, el total, a 218.015. Y entre los 27 estados de la Unión Europea, el total de muertes alcanza los 11.479. Como decía usted, se ha producido un cambio en las últimas horas en relación a España e Italia. En Italia las muertes de las últimas 24 horas han ascendido a 743 personas, con un total en Italia de 6.820. El número de infectados asciende a 5.249, hasta 70.000. Y en España, esa es la novedad, hemos tenido 514 fallecidos, lo que lleva el nivel total a 2.696, y la tasa de infección en España ya está por encima de Italia por la primera vez, y con 6.584 casos adicionales en el último día. Estamos por encima de China, como sí. Decía usted, a nivel de fallecidos.
La pregunta es, ¿cómo es posible que se hacen diagnósticos tan diferentes de la situación entre Madrid y Cataluña, Ernesto?
Bueno, no es entre Madrid y Cataluña, Murcia también tiene una posición distinta. No polaricemos.
Doncs li poso Murcia també, que també tenia la mateixa opinió que Catalunya.
Por lo tanto,
en tot cas, posicions diferents.
Bueno, posiciones distintas y sobre esto pues ya veremos en las próximas horas cuál es el curso de los acontecimientos. A mí me parece que las diferencias no son tan graves. Me da la impresión de que hay una diferencia en relación a lo que se llaman servicios esenciales, que es lo que hay que suspender. Si, digamos, hay muchas actividades que no pueden ser suspendidas, actividades industriales que se han suspendido y que la mayor parte de ellas han sido suspendidas, pero hay otras actividades que no, están vinculadas a la producción de productos sanitarios, están vinculadas a los productos alimenticios, y me da la impresión de que se está haciendo una burbuja con esta diferencia polarizada entre Madrid y Cataluña, pero esa es mi opinión y
clar,
puedo estar equivocado.
Clar, Ernesto, tú llegeixes els titulars d'avui, Espanya espera aixecar després de Setmana Santa algunes restriccions, falten 11 dies mal comptats per Setmana Santa, i l'informe que s'ha filtrat avui de la Generalitat de Catalunya diu que el pic arribarà entre el 24 o el 28 d'abril.
Per ja, tant, hi ha, ja, bueno,
hi ha jo, un decalatge de dates bastant important.
Bueno, pero eso es lógico, porque la comunidad científica diverge, y tomas a los epidemiólogos y te dicen una cosa, y los matemáticos te dicen otra. Los matemáticos acaban de hacer un diagnóstico se ha publicado hoy en Valencia, donde dicen que el pico estará a mediados de abril. No sé quién va a tener razón, Marc, pero no nos perdamos en estas cosas. Yo entiendo que los políticos se pierdan en esto, pero no los que observamos y tratamos de ayudar a la gente, porque
clar,
los políticos están en otra historia.
Però si és precisament la gent, Ernesto, que et pregunta, però escolta, a veure, com és que Madrid diu una cosa i Catalunya o Murcia en diu una altra? Això és el que pregunta la gent.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista científico es muy difícil saber dónde y cuándo va a estar el pico. Esta es un poco lo que hay que decirle a la gente. Vamos a ver la situación. No tenemos la bola de cristal. Los epidemiólogos piensan una cosa, los matemáticos piensan otras en función de los de las matrices que manejan. Pero lo fundamental aquí es ver si efectivamente con las medidas de confinamiento, con las medidas de confinamiento ya adoptadas, que se están cumpliendo, en mi opinión, con un nivel bastante razonable de disciplina para, digamos, un país como España. No estamos hablando ni de China, ni de Corea, ni de países que tienen otro tipo de conductas, otro tipo de costumbres, otro tipo de tradición. No se está cumpliendo mal. Ahora, estamos viendo que es un virus de una intensidad de propagación notable y no es un problema de voluntad. No es un problema de voluntad ni de arengas políticas. Este es mi diagnóstico. Y yo creo que debemos concentrarnos más en algunas cosas que sí me parecen evidentes. Me da la impresión de que aquí se está reproduciendo de una manera caricaturesca el debate que hay en Estados Unidos, donde Donald Trump dice que el 12 de abril se tienen que terminar las medidas, la economía tiene que volver a funcionar, y los científicos dicen no, oiga, no. Que esto no puede ser, que puede haber decenas de miles y millones de muertos. Esto es un tema muy serio. Entonces, no, yo creo que la ansiedad por decir, oye, ¿y el pico va a ser el 12? ¿Va a ser el 13? Esto es ridículo, Marc.
És la gent, Ernesto, a casa que...
Bueno, pero la gente es lógico.
Sap què passa?
Pero una cosa que la gente sea... Digo una, y los políticos sean portavoces de la gente.
Ah, això és un altre tema. Però vull dir que és evident que la gent des de casa, no hi ha periodistes, ni opinadors, ni observadors, sinó tothom, estem pendents de qualsevol informació que ens porti a pensar quan acabarà aquesta situació. Que,
bueno,
efectivament,
la situació és gravíssima.
Ningú ho sap.
La situació és gravíssima, eso es lo que la gente tiene que saber, porque para que la producción, el 80% de la producción de un país se paralice, y además esto no es solamente España, sino que es toda Europa, y en Estados Unidos, e incluso los países más remisos, como el Reino Unido, que eran partidarios de la inmunización de rebaño, que ya han cambiado absolutamente de posición, y estamos en una situación donde América Latina empieza a sufrir, la India está prácticamente, ya se ha decretado el estado de confinamiento para 1.000 millones de personas. Evidentemente, esto no es un... es infantil. Que la gente lo piense y diga, quiere saber y tenga la ansiedad, ¿cuándo? Hombre, no, esto no es cuándo, esto es veremos el efecto de las medidas. Lo que hemos visto es que en países como Italia, donde este tipo de medidas se han adoptado con quizá mayor retraso que el que se debían, ha tenido unas consecuencias determinadas. Nosotros también hemos tenido retraso, por supuesto. Lo hemos señalado en este programa, de que con la ley en la mano, el estado de alarma se podía haber decretado antes de que se declarara la pandemia. No se necesitaba el 14 de marzo la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, porque ya nuestras leyes dicen epidemia. Crisi sanitària.
Ernesto, sé que hi ha coses concretes molt interessants que podem analitzar. Avui un jutge ha donat 24 hores a la Comunitat de Madrid perquè enviï el material sanitari necessari perquè els metges puguin fer front a la pandèmia, i els professionals sanitaris, fins i tot, han anat al Tribunal Suprem per reclamar mesures de protecció. És a dir, s'ha de posar la justícia pel mig, Ernesto.
Pues yo creo que, en fin, esto es un poco mi idea sobre el Estado judicial. No solamente se ha puesto la justicia de por medio, sino que una persona, un abogado, pues ha presentado una demanda, el señor Valladares, un abogado con una posición evidentemente política determinada, donde cree que este gobierno es un gobierno de asesinos, felones, inoperantes, insensibles, de chapuzas en expertos, ha presentado una querella y una denuncia, y esa denuncia ha sido admitida a trámites, y ya hay una juez en Madrid, creo que es el juzgado 51 de Madrid, la juez Rodríguez Medel, fíjese por dónde, la misma que le tocó al tema del máster de Casado, ¿recuerda? Rodríguez Miguel. Pues ya ha empezado a tomar a dictar diligencias en relación a esta medida, y va a citar a declarar al delegado del gobierno de Madrid por haber autorizado las movilizaciones del 8 de marzo, y bueno, no solamente las del 8 de marzo, sino todas las movilizaciones femeninas de reivindicación de la mujer en aquellas semanas previas al 8M. Bueno, este es en nuestro país. Yo En fin, veremos a ver lo que dan de sí las diligencias, pero es una judicialización estúpida, porque yo creo que puede haber habido un error, y yo mismo lo dije en este programa, de que con la ley en la mano se podía haber declarado 15 días antes de lo que se hizo el estado de alarma en nuestro país, pero de ahí a criminalizar, a judicializarlo todo, a mí me parece un error, me parece que refleja muy bien lo que pasa en este país, y creo que esto va a ir en aumento. Creo que esto va a ir en aumento y nos vamos a tirar los trastos por la cabeza, vamos, en las próximas horas. Ya se ha visto hoy en el Congreso, ya se ve en el Congreso el clima. Hay una situación de crispación antes del coronavirus y habrá una situación de crispación posterior al coronavirus. No le quepe duda, Marc.
Ernesto, sobre aquesta qüestió, evidentment, tindrem molt de temps per parlar-ne, però ara que els sanitaris estan en el punt de mira, que els aplaudim cada dia des del balcó a les 8 del vespre, hauríem de repassar fins a quin punt les retallades que han patit els últims anys doncs han condicionat el que ara està passant.
Hombre, es evidente para toda Europa, no solamente para España, pero en España, en la medida en que los recortes han sido dramáticos y han sido sobre todo llevados con una euforia ideológica, incluso antes de la crisis, con mayor razón todavía. Y además, sobre todo en Madrid, en Madrid en el año 2014, Ignacio González, que era presidente de la Comunidad de Madrid, tuvo que renunciar a externalizar, como llamaba él, la privatización de la sanidad, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le tumbó la resolución, pese a que todos los magistrados de allí, de lo contencioso administrativo del PP, estaban realmente disciplinados para hacerlo aprobar, pero le salió el tiro por la culata, porque la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la sección de lo contencioso administrativo, tumbó la ley que había enviado Ignacio González. Y entonces, a partir de ahí, Ignacio González renunció a la llamada externalización o privatización de la sanidad. Pero todas las medidas que tomó el gobierno de Esperanza Aguirre iban en esa dirección, construían hospitales privados, hospitales para dárselos a la gestión privada, que evidentemente, como todo el mundo sabe, hace negocio de la sanidad. Y entonces todo esto es lo que explica, de alguna manera, el hecho de que en una emergencia como la que hemos vivido, pues estemos desbordados. No es casual también que la mayor parte de la situación que estamos viviendo de tensión la vivamos en Madrid, porque Madrid ha sido el laboratorio de la privatización, el laboratorio del PP de la privatización. ¿Cuántos años gobernó el PP en Madrid y sigue gobernando? Bueno, pues ahí está la respuesta.
Un laboratori que ara genera els problemes que genera, que realment la situació de Madrid és dramàtica. Temps hi haurà, m'imagino, Ernesto, per demanar responsabilitats, però és tan gravíssima la situació que aquí hi ha gent que veig fent declaracions i que hauria de fer-ho amb la boca molt petita.
Exactamente, pero todos esos creen que los ciudadanos se han olvidado. Y todos los que hemos estado denunciando durante años los recortes de la sanidad de Madrid, el hecho de que ante una eventual situación, no como el coronavirus, pero ante cualquier situación incluso menor, nos colocaría en una situación de indefensión, todos aquellos que lo hemos estado denunciando, pues realmente pues eso no ha tenido, consecuencias como, por ejemplo, esta que yo le señalo, que fue el Tribunal de Justicia, la sección de lo contencioso administrativo, que tumbó ese proyecto de Ignacio González, y que además él, como resultado de esa decisión judicial, lo retiró, pero todavía es hoy el día en que el Partido Popular reivindica su política sanitaria en Madrid, su política, la de Manuel Lamela, toda la política que Esperanza Aguirre pues ha elogiado y ha considerado como un ejemplo, pues esa es la política que de alguna manera nos impide en un momento de crisis responder como se debería responder, y yo creo que esto es una cosa que hay que decirla, pero todos esos que de alguna manera son responsables y ejecutores hoy están otra vez en el gobierno de Díaz Ayuso, Laschetti, en fin, todos esos son los que idearon la externalización o privatización de la sanidad madrileña y los que no, en este momento no se cortan, no cierran la boca ni tienen ningún tipo de autocrítica para lo que han hecho. Ellos lo que han hecho está muy bien. Ahora Como digo, se trata de culpar al gobierno y al delegado del gobierno por la manifestación del 8M. Que no digo yo que no es un tema a debatir, porque la manifestación del 8M, que por cierto no fue el único país donde se hicieron manifestaciones del 8M, pero es cierto, por ejemplo, que hay algún país donde eso no se prohibió. Por ejemplo, Alemania. Alemania prohibió las manifestaciones del 8M. Tomó una decisión por el coronavirus y porque había instrucciones en Europa en el sentido de que no se debían favorecer concentraciones superiores a 1.000 personas. Bueno, Alemania lo hizo. Bien, pues hay que debatirlo, me parece bien, pero considerar de que esto es un tema de una denuncia de la política criminal, es decir, del Código Penal, bueno, así es España, por cierto.
Sí, sí, i parlem de Madrid per no parlar de Catalunya, perquè també podíem estar-hi molta estona parlant de les privatitzacions que va patir Catalunya. Podem dedicar-hi un dia un programa sencer. Temps hi haurà per anar parlant de tota aquesta situació.
Sí, a mi lo que más me parece importante en estos días es, digamos, de alguna manera contraponer la situación sanitaria, la situación de crisis política, social y económica que viene como resultado de la crisis sanitaria, con el comportamiento de nuestros políticos y nuestros ministros en Europa. Porque para mí hay una cosa que es evidente. Yo no necesito ya decidir mi opinión sobre si Europa ha funcionado o no ha funcionado. Mi diagnóstico y mi veredicto ya está. Yo proceso a Europa. Yo dicto un auto de procesamiento de Europa. Y usted dice, hombre, ¿por qué tan rápido? Y sí, porque mire el tiempo que llevamos, y lo único que tenemos aquí es una serie de reuniones de ministros, una serie de conferencias de prensa, decisiones que se han tomado, y que algunas de ellas están bien, en relación a medidas económicas, pero que son manifiestamente insuficientes. Y después hay dos elementos que me llaman la atención, que son importantes, y que revelan lo que es la Comisión Europea, lo que es la Europa del euro, y lo que es todo ese entramado de instituciones. Primero, el cierre unilateral de las fronteras, adoptado por Alemania respecto de Francia, cuando Alemania no tiene nada que enseñarle a Francia en relación al coronavirus, porque incluso los contagios en el momento en que ha cerrado la frontera eran mayores en Alemania que en Francia, por un lado, y por otro lado, pues toda esta corriente de estos últimos días, donde están volviendo a recordarnos que, bueno, que, hombre, que el tema el tema simplemente se trata de probablemente aplazar o no cumplir algunas de las limitaciones de las reglas de suspensión, de las reglas de crédito y de déficit y tal. Pues eso se acabó, Marc. Todo ese entramado ha volado por los aires. Y sin embargo no quieren asumirlo. Ayer hubo reunión del Eurogrupo, y bueno, hoy tenemos como presidente del Eurogrupo a un portugués, lo cual es un avance muy importante respecto de los tiempos del 2012, cuando teníamos ahí un holandés, que era realmente el portavoz del gobierno alemán. Pero lo que tenemos es una Europa que ha fracasado. Desde el punto de vista sanitario ha fracasado, no ha habido ninguna respuesta europea, ha habido respuestas nacionales, sálvese quien pueda, y desde el punto de vista económico todavía vamos a ver qué es lo que van a hacer.
Vostè, ja que estem parlant d'Europa, vol posar el focus d'atenció sobre dos organismes. Primer, l'Organització Mundial de la Salut, que ha alertat que la pandèmia s'està accelerant.
Eso es muy importante. Y además el ritmo de propagación es importante, y sobre todo la última advertencia. Ojo con Estados Unidos, porque aquí lo que tenemos es a Donald Trump, que dice que el 12 de abril hay que volver a abrir las tiendas y todo tiene que estar funcionando otra vez. Y los científicos, tanto epidemiólogos como microbiólogos, están diciendo, oiga, no, es que esto va en serio. Usted no puede tener la economía reabierta el 12 de abril. Entonces tenemos un presidente que está absolutamente loco, chiflado, que negó la crisis, dijo que era como una gripe. Ahora se está viendo claramente que no es una gripe, que Nueva York se ha convertido en un foco infeccioso importantísimo, entre otras cosas por la alta densidad del poblacional en New York en relación a otros estados, porque esa es una de las características de propagación del virus, que se desarrolla en grandes centros de densidad de población, y lo que estamos viendo es una situación tremenda. Empieza a crecer esas noticias, a mí me asombra, ¿no? Por ejemplo, he visto la Agence France-Presse, que saca un reportaje, ¿sí?, donde crece notablemente la demanda de armas en las armerías norteamericanas.
Noticia de aquest migdia, efectivament.
La gente, y bueno, los periodistas de Agence France-Presse en Estados Unidos han preguntado y han dicho, bueno, es que aquí la gente que tiene pasta, pues, y tampoco, y la clase media, más o menos, media alta, pues tiene miedo de que esto degenere, dado que evidentemente esto afectará sobre todo a los pobres, a los pobres que no tienen un empleo fijo, sino que tienen empleo precario, que no tienen desde luego seguridad social, que no tienen sanidad, que no tienen nada, y esto puede generar motines, y entonces nos tenemos que armar. Estas son las situaciones que...
Es demencial, es demencial. Realmente.
Sí, pero es demencial, pero que en el contexto de una sociedad tan violenta como la americana, Mark, donde tenemos asesinos en serie cada dos meses, donde tenemos un disparado el consumo en tiempos normales, la demanda de armas, en una situación de crisis tan brutal que va a provocar una polarización todavía mayor en la población americana, es que el trabajo es precario allí. Más precario. Aquí avanzamos en la dirección de Estados Unidos.
I compta amb algunes zones dels Estats Units, ho he explicat aquests dies, en contacte amb periodistes d'allà, que miren amb perplexitat el nostre confinament i veuen com ells doncs, poden anar en algunes zones a comprar sense cap mena de problema en grup, es pot córrer, es pot fer esport, es pot anar a passejar... En fi, veurem com evoluciona els Estats Units aquesta pandèmia.
Por eso, pero la OMS ya ha alertado. Estados Unidos se convierte en el epicentro, en el próximo epicentro. En este momento es Europa, pero rápidamente Estados Unidos avanza hacia el epicentro. Y claro, cuando estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la primera potencia económica mundial. Tenemos a la segunda potencia económica mundial, que es China, en una situación donde se está recuperando, pero que evidentemente desde el punto de vista económico va a tardar en recuperar su velocidad de crucero de crecimiento. Estamos hablando de que las tasas que se vaticinan para este año de China son del 2-3%, para una economía que lo mínimo que crecía era el 6%. Y entonces la primera, que es Estados Unidos, ya también está averiada. Estamos hablando, yo he leído ayer Carmen Reinhart, que es una economista bastante reputada de Estados Unidos, profesora de Harvard, decía que todos los elementos de una crisis perfecta, de una crisis sincronizada, se están dando. Porque hay una cosa que los periódicos no están hablando, Marc, ni en Cataluña ni en España, y es lo que está pasando en América Latina. En América Latina hay un flujo de huida de capitales de América Latina. Y lo que tenemos es que tenemos un estado, un país como es el caso de Ecuador, donde el petróleo está bajando, que esa es otra, la bajada es brutal del petróleo, lo cual afecta y la caída de las materias primas afecta a toda una cantidad de países que están sobreendeudados. Ecuador está de camino de suspender pagos. Está camino de suspender pagos. Y entonces hay un flujo de capitales que está saliendo de los países emergentes. Brasil, cuyo presidente, Bolsonaro, dice que es una gripecita. Usted lo ha visto, eso.
Sí, també es deia Espanya al principi això, Ernesto. També hi havia algú que deia que serà una gripe.
Bueno, pues es el presidente del país.
Sí, sí.
Es el presidente del país y dice que él tiene un resfriadito, una gripecita y tal, pero es que está saliendo los capitales de Brasil, está saliendo de Ecuador, de Chile, todo el continente está tomando medidas. Entonces lo que tenemos es, decía Carmen Reinhart, tenemos entonces una crisis sincronizada y por lo tanto se dan todos los elementos que son típicos de la crisis de los años 30, con una recesión generalizada de la economía internacional. Entonces, claro, todo esto es lo que tenemos por delante. Y esto no veo yo al Eurogrupo, ni a los ministros, no veo yo que estén preparados para nada, ni a los alemanes, ni a los franceses. Es decir, estamos en una situación donde es evidente que va a haber una recesión, que va a haber una pérdida de varios meses, no sabemos cuánto, 4, 3, 2, supongo que más de 2, será un trimestre, de pérdida de la actividad económica. Hay que garantizar los salarios de los trabajadores, hay que garantizar que en fin, que incluso los trabajadores precarios puedan seguir cobrando sus salarios. Fíjese lo que ha pasado con el presidente de Amazon.
Ara anem a preguntar. Pot ser un exemple, però realment, abans que parlàvem de coses demencials, aquesta ho és. Expliqui'ns quina és la proposta, la crida que ha fet de Jeff Bezos, Ernesto.
Bueno, la propuesta es muy sencilla. Él ha lanzado un fondo. Jeff Bezos es probablemente el multimillonario el número uno del mundo. Estamos hablando de una fortuna calculada en del orden de los 120 mil millones de dólares. ¿Me ha entendido bien? ¿Me ha escuchado bien?
Sí,
120 mil millones de dólares. Todo su emporio vale $1 billón, Amazon. Amazon vale $1 billón, lo cual es equivalente, es un poquito menos del Producto Bruto Interior de un año de España. Nuestro Producto Bruto Interior en España es de 1.300.000 euros aproximadamente. Amazon vale $1 billón. Bueno, entonces, él ha sacado yo lo he dado en Twitter hoy,
sí.
Lo di ayer, mejor dicho, lo vi ayer y me llamó mucho la atención, y ha sacado un llamamiento para, digamos, crear un fondo. Él aporta $25 millones para ayudar a los trabajadores de Amazon, porque él no es partidario que los trabajadores de Amazon dejen de trabajar, él es partidario que sigan trabajando. Entonces ha lanzado un fondo por el cual pide a todos los ciudadanos que quieran hagan donaciones para ese fondo, para ayudar a los trabajadores de Amazon.
És a dir, tal com aquí estem demanant que la gent doni diners per fer mascaretes i respiradors, Jeff Bezos demana suport per Amazon.
Así es. A nosotros, a todo el público. Fíjese que, en fin, es muy interesante, ¿no? Estamos hablando del tío que es el más rico del mundo, que tiene una de las empresas más capitalizadas, y este es el señor que nos está pidiendo ayudas para colaborar con sus trabajadores. Esto es así, esto es increíble.
I vostè, a més, explicava en un article ara fa uns dies que Bezos i altres alts executius van vendre accions de les seves pròpies empreses a començaments de febrer.
Sí, és una notícia que dio el Wall Street Journal. Jeff Bezos es uno de ellos. Hay otros ejecutivos de altas empresas que prácticamente desde el 1 de febrero empezaron a verlas venir. Además, ha habido filtraciones de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Hay algunos, por ejemplo, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha vendido acciones de entre 680.000 euros a 1.700.000, el equivalente a 1.700.000 euros de acciones en la bolsa desde febrero. En febrero, en enero-febrero, le recuerdo, los organismos de inteligencia de Estados Unidos en información clasificada empezaron a alertar sobre los problemas del coronavirus. Y Bezos y altos ejecutivos vendieron acciones muy importantes, y según los cálculos que hace el Wall Street Journal, se habrían evitado perder 1.900 millones de dólares.
Déu-n'hi-do. Hem de dir, Ernesto, que sembla que Amazon ha reaccionat davant la llau de crítiques que ha generat aquesta notícia, i ara diuen que ells no demanen diners, sinó que obren la possibilitat a que la gent faci donacions, si vol. Que és una altra manera de demanar-ho.
¿Ya?
És una altra manera.
Bueno, pero yo publiqué en mi cuenta de Twitter el anuncio, y ahora se lo muestro, el anuncio que publicó Amazon, y el anuncio decía muy claramente, está muy bien hecho, realmente, Márquez, realmente cuando uno ve cómo trabajan, no se puede creer, ¿no? Porque el anuncio dice así, el anuncio dice, es una donación inicial que hace Bezos de 25 millones para Amazon, y dice así: si bien no esperamos que ninguno lo haga, usted puede hacer una donación voluntaria al fondo si desea hacerlo. ¿Qué le parece?
Que no t'ho demana, però t'ho demana. És la gràcia.
Bueno, el titular es Make a Donation. Haga una donación. Ese es el título.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, Ernesto, parlem ara del rei emèrit. La Fiscalia Anticorrupció, que investiga les presumptes comissions pagades en el contracte de l'AVE a la Meca, continua a l'espera de rebre les dades recopilades pel fiscal de Ginebra, Yves Bertossa. Bertossa està intentant relacionar aquestes suposades comissions amb la transferència de 100 milions de dòlars que el Ministeri de Finances de l'Aràbia Saudita va ingressar l'any 2008 al compte de la Fundació Lucum, que tenia com a primer beneficiari, aleshores, el rei Joan Carles. Hi ha novetats interessants sobre aquest cas, perquè s'han conegut dades de la comissió rogatòria que el fiscal Bertossa va enviar l'agost passat al jutge García Castellón. Vostè ara em sabria dir si la situació del rei emèrit és més complicada que fa uns dies?
Bueno, es igual complicado porque no ha variado. Quiero decir, lo que tenemos ahí es un patrimonio que él no ha declarado en España. Él tenía que declarar ese patrimonio en España en el 2015, es el último año y que no está prescrito, porque hay una declaración que se hizo bajo el gobierno del PP, se instauró una declaración que es el formulario 720, donde a los con la idea de compensar de alguna manera a Marc la amnistía fiscal, Montoro dijo que bueno, pues se trataba de rascar dinero fuera. Y entonces daba la posibilidad a la gente que tenía dinero fuera a que lo declarara. Declarar su patrimonio en el exterior y sobre todo sobre eso te daban una serie de ventajas para atraerlo. Entonces, el rey de España a partir del 2008... Juan Carlos I tenía esos 100 millones de dólares. Tenía más dinero, pero digamos, ya sabemos concretamente que tenía esos 100 millones de dólares porque eso se le hizo una transferencia por orden del rey que gobernaba entonces en Arabia Saudita, el jefe de Estado, Abdulaziz, y que luego murió en el 2015, transfirió un regalo de 100 millones de dólares. Lo que Bertossa investiga es la relación de esos 100 millones de dólares con las comisiones del AVE a la Meca. Y la rogatoria importante que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción de España, todavía no ha llegado, porque tiene que ver con, precisamente, no solamente con la transferencia de esos 100 millones de dólares de 2008, sino con las propias investigaciones que ha hecho Bertossa sobre las presuntas comisiones que se pudieron haber pagado en la construcción y adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas liderado por el ínclito Juan Miguel Villarmir, de una de las grandes constructoras de España, sí. OHL. Entonces, lo que dice Bertossa en esa rogatoria, que digo que no es la que está esperando la Fiscalía Anticorrupción, porque esta es de agosto del año pasado, es que se produjo una rebaja en el precio. Que hubo un precio que el consorcio español cursó a Arabia Saudí por el AVE la Meca y que eso se rebajó en un 30%.
¿Ah?
Es decir, que el hecho de que el AVE a la Meca se adjudicara formalmente en el año 2011 y que la comisión fuera pagada en el 2008 no disuade a Bertossa de considerar de que pueden haber estado relacionadas esas comisiones con los 100 millones que pagó Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que esos 100 millones tienen que ver con el hecho de que el consorcio rebajó unos precios que había dado en un 30%. En otros términos, para ponerlo fácil,
sí.
Supongamos que la gestión del rey Juan Carlos para Arabia Saudí hubiera supuesto un ahorro de 1.500, 2.000 millones para Arabia Saudí a través de una rebaja del precio que iba a facturar el consorcio. Pues esos 100 millones bien los valían, ¿o no?
Entenc. Ernesto, avui deixarem aquí. Moltíssimes gràcies i a cuidar-se. Bona tarda,
a vosotros, adeu.
Una abraçada. Adéu-siau, adéu-siau. Falten 20 minuts per les 6 de la tarda. De seguida passarem consulta de psicologia. Avui parlarem amb el Xavier Guix sobre el confinament separats de la parella. Molta gent parla dels fills, de la dona, del marit, de com portar-ho a casa. Però què passa amb aquelles persones que esteu separats de la vostra parella, cadascú en una casa diferent? Com ho porteu? Ens ho podeu explicar a través de les xarxes socials. I també, si ens voleu enviar algun missatge que nosaltres transmetem a la vostra parella confinada, ho farem també de seguida. Ara tornem.